Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy vamos a hablar del trabajo que se está realizando en ámbitos políticos e institucionales en defensa de los intereses de los onubenses, sobre todo para mejorar el desarrollo y el impulso de la provincia. Por eso es un placer tener con nosotros al coordinador del Grupo Parlamentario y senador por el Partido Socialista de Huelva, Amaro Huelva. Muy buenas tardes, Amaro.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a vosotros y a todos los que nos escuchan desde su casa.
Sí, que son muchos,
que
además.
Son muchos y muchas.
Y este programa, sobre todo, esperemos que sea de su interés, ¿verdad? Y que sea, además, un programa que les facilite información.
Porque es que nosotros trabajamos para su interés, para el interés de todos los onubenses y de todas las onubenses. Si no fuera así, nosotros estaríamos sobrando. Y nosotros, al menos nosotros desde el Partido Socialista, las instrucciones que tenemos todos los diputados, tanto andaluces como nacionales y senadores, de nuestro secretario general, es punto número uno y exclusivo el interés de la provincia de Huelva. Esa es nuestra premisa y por eso trabajamos.
Y lo sabemos, además, por eso nos gusta que trasladéis en este tiempo de programa todas esas iniciativas, porque son muchas las preguntas que se elevan al Ejecutivo Central, son muchas además las enmiendas que se presentan.
Sí, bueno, es que forma parte de nuestro trabajo. Ten en cuenta que, bueno, un gobierno, como cualquier gobierno, tiene en su ámbito de actuación muchas acciones a lo largo de todos los días. Y toda esa información no le llegue a los ciudadanos, es que prácticamente tampoco nos llega a nosotros. Nosotros tenemos que preguntarle al gobierno qué está haciendo en determinadas materias para tener información, para trasladársela a los ciudadanos o para tratar de enmendar la política del gobierno para adecuarla lo máximo posible a los ciudadanos de nuestra provincia de Huelva. Es así, y nosotros permanentemente estamos en la calle viendo las deficiencias, viendo todo aquello que se puede mejorar. Para, bueno, cuando digo en la calle, no es que estemos físicamente en la calle, estamos en la calle, en los campos, en las playas, en todos los sitios que nos es posible, para tratar de enmendar la política del gobierno para que mire un poquito. Nosotros ya nada más que le pedimos que mire un poquito, porque ahora mismo no mira nada, pero para que mire un poquito a la provincia de Huelva y que al menos se nos note que estamos en España, estamos en el sur, en el sureste, en el suroeste de nuestra provincia, en nuestro país, estamos en un rincón, pero entendemos que este rincón del país también merece ser mirado por el gobierno de España, y nosotros los senadores, los diputados y los parlamentarios andaluces vamos a pelear y estaremos peleando junto a todos los onubenses para que eso ocurra, para que no se despiste ni un momentito el gobierno de la nación.
También los onubenses contribuimos con nuestros impuestos, ¿no?, a ese gran proyecto de país.
Nosotros ni rechistamos cuando el Ministerio de Hacienda, en la declaración del IRPF, se nos dice que paguemos o que no paguemos, incluso cuando compramos una manzana, que pagamos nuestro impuesto del valor añadido, no rechistamos en pagarlo. Por lo tanto, entendemos que nos corresponde también, al menos en el mismo grado que a otras provincias de nuestro país, pues la correspondencia del gobierno con nosotros, en todos los temas, ¿eh? En todos los temas, que hay muchos temas en los que ni siquiera se nos mira desde el gobierno de España.
Hoy, precisamente a las 12 del mediodía, nosotros asistíamos a esa concentración en defensa de las pensiones dignas. Había muchísimos pensionistas, y no solamente defendiendo las pensiones del presente, sino hablamos de las pensiones del futuro, ¿no? Se sienten indefensos ante la situación que les se avecina.
Claro, y fíjate, has hablado de las pensiones del futuro. Esas son las más peligrosas, las pensiones del futuro. Y son más peligrosas porque hoy se está cobrando pensiones. Pero no estamos dándonos cuenta, las generaciones como la mía, por ejemplo, o como la tuya, que nosotros seremos perceptores de pensiones en un momento dado, en un día determinado en que nos jubilemos. Y nosotros, la pelea de entonces tiene que darse ahora, en estos momentos. Pero hoy se está hablando mucho o concentrándose los pensionistas por esa subida del 0,25%. Uh-huh. Y cuando hablamos del 0,25%, siempre se nos dice, pero bueno, es que al menos ha subido el 0,25%. Claro, pero esa cifra es totalmente engañosa, porque a eso hay que sumarle el copago que pagan los pensionistas, que antes no pagaban nada, el copago sanitario que pagan los pensionistas, que está cifrado en torno, creo que era a 90 euros al año en copago sanitario por parte de cada uno de los pensionistas. Unos pagarán más, otros pagarán menos, pero la media es de 90 euros al año por cada uno de los pensionistas. Eso también hay que restárselo a las pensiones de todos nuestros ciudadanos, de todas nuestras ciudadanas, no solamente el 0,25%, que ya de por sí es irrisoria. Con esto a nosotros siempre se nos achaca, por parte de la derecha, y dice, no, pero es que vosotros la congelasteis y nosotros hemos subido el 0,25%. Claro, nosotros la congelamos, pero congelamos las pensiones altas. Congelamos las pensiones altas, las pensiones que subían de 1000 y pico de euros para arriba, que no son las pensiones que cobran la mayoría de la gente. El otro día una mujer nos decía en un acto, dice, es que a mí me congeló las pensiones Zapatero. Digo, pues mire señora, si a usted le congeló las pensiones Zapatero, es que usted cobra una buena pensión. Usted no cobra una pensión de 600 euros o de 800, usted cobra una buena pensión. A las pensiones de 600, de 800 o de 1000 euros, nadie les congeló las pensiones, sino que le subió el IPC. Permanentemente el IPC. Y ahora la subida del 0,25% es generalizado a todos. ¿Y por qué se da esto? Pues simplemente nosotros entendemos que es porque ellos tienen la consigna. Aquí hay determinados mercados. Hay un mercado que es el mercado sanitario. El mercado sanitario es goloso. El mercado educativo es otro mercado goloso. Y hay otro mercado que es el mercado de los seguros, que es otro mercado goloso. Y nosotros entendemos que el Partido Popular puede ser que tenga una consigna de tratar de engordar el mercado de los seguros con las pensiones. Es posible que tenga esa consigna. Porque si no es que no se entiende mucho, yo me pongo en el pellejo del presidente del gobierno y no entiendo mucho que no tenga un trasfondo todo este maltrato a los pensionistas con el copago, con el 0,25%, con la no subida, con dejar que los pensionistas sean el sustento económico de la mayoría de sus familias. No tiene mucha lógica que una persona cabal y que no tenga un trasfondo detrás se deje a los pensionistas al albur de su suerte. Eso, si nos paramos a pensar, tú dices, me cuesta trabajo pensar que no tenga un trasfondo. Y el trasfondo puede ser perfectamente las pensiones privadas, los planes de pensiones privados. Puede ser perfectamente. Que no digo que no sea, pero que puede serlo perfectamente que sea ese trasfondo.
Por supuesto, ¿no?
Puede ser que sea ese trasfondo el que lo tiene
a
perfectamente.
A tener en cuenta.
Sí,
uh-huh.
Sí.
Por eso nos gustaría también tratar contigo ese borrador de los presupuestos generales del Estado, que ya están tramitándose en las Cortes Generales y que, por supuesto, bueno, pues esas cuentas han recibido ya sus sendas críticas, que vuelven a decepcionar, vuelven a marginar a la provincia.
Críticas sin motivo, porque la verdad es que los presupuestos generales del Estado... yo creo que un niño de tercero de primaria hasta es capaz de hacerlo mejor y más equitativo con todos los territorios de España de cómo se han hecho estos presupuestos generales del Estado. Bueno, yo creo que nosotros el año pasado decíamos que era casi imposible ir a peor, pero este año tenemos que decir que sí que era posible. Era posible. Si el mérito era hacer un presupuesto peor para la provincia de Huelva, Montoro lo ha conseguido.
Volvemos a hablar de déficit en inversión y además nuevamente, ¿no? Por debajo esa inversión de lo que pertenece a la provincia por peso poblacional, ¿no?
Bueno,
por onubense.
Claro, es que yo creo que la media, si no estoy equivocado, estaba en 100 y algo, en 217 es la media per cápita y a nosotros nos han dado 109 euros. Pero yo creo que eso no es lo primordial, que también es muy importante, que la media per cápita, la nuestra, sea irrisoria. Yo creo que lo primordial es que la provincia de Huelva, que es una provincia con mucho futuro, y porque nosotros siempre, y además nosotros en la calle, entre nosotros decimos, es que la provincia de Huelva es que lo tiene todo. Es que tiene costa, es que tiene frutos, es que tiene pesca, es que tiene mar, es que tiene posibilidades de turismo, es que tiene una zona intermedia como la cuenca minera, es que tiene la sierra. Es que tenemos prácticamente un continente en miniatura aquí en la provincia de Huelva. Dice, es que tenemos muchísimo potencial, ¿eh?, en la provincia de Huelva. Pero claro, si ese potencial se nos coarta, se nos corta con unos presupuestos generales del Estado que no nos da salida a todo el potencial económico, a todo el potencial turístico, a todo el potencial educativo, a todo el potencial laboral. No vayamos a pensar solo que aquí que las infraestructuras solamente vienen para los turistas. Si aquí hubiera unas infraestructuras en condiciones, habría unas empresas grandes que pudieran venir y que pudieran traerse a unos trabajadores con un cierto nivel adquisitivo que podían estar viviendo aquí en Huelva y que estarían a tiro de piedra de Madrid, de Barcelona o de cualquier otra zona de España con unas condiciones laborales fantásticas. Fijarse lo que podría ser una persona, voy a poner un ejemplo, un ingeniero informático, un informático senior que puede estar cobrando en torno a unos 3.500, 4.000 o incluso 4.500 euros tranquilamente, que para nosotros eso es un sueldo bastante grande. Imaginaros una empresa que tenga en su plantilla, pues podemos hablar de 150, 200 ingenieros de ese tipo. El grado de consumo o del grado de economía que esa gente y sus familias dejan en nuestra provincia, porque vivirían aquí, pues eso forma parte de toda la repercusión y de toda la economía que fluiría en torno a esa empresa. Estamos hablando de una empresa grande, pero es que con infraestructura podría ser esa la punta del iceberg y podríamos traer turistas y podríamos hacer vuelos charter si tuviéramos el aeropuerto que tenemos, que está el expediente en el Ministerio de Fomento, creo que hace ya 7 años y todavía no lo ha sacado adelante. Entonces, cuando tú te pones a hablar de los presupuestos generales del Estado, dices, bueno, pues es que tenemos 109 euros con respecto a los 200 y pico, a los 170 y algo que tiene la media de los andaluces y la media de los españoles.
Pero es un déficit que venimos arrastrando hace muchos años,
eso,
¿no?
Nos quedamos en esa cifra, pero esa cifra hay que traducirla. Y hay que traducirla en que no tenemos AVE, ni tenemos, ni se nos espera. Ya, bueno, ya de todas formas, de hecho ya hasta el ministro ha cambiado la palabra. El ministro, antes que hablaba de alta velocidad para Huelva, ahora ya no habla de alta velocidad para Huelva. Ahora habla de un tren de altas prestaciones. Me imagino yo que las altas prestaciones será que trae tele, porque el tren que tenemos ahora mismo tiene ruedas porque no podría moverse de otra forma. Pero las prestaciones que son ínfimas. Un tren con goteras que tenemos ahora mismo, que llueve dentro del tren, que tiene retraso siempre porque se rompen las catenarias. En fin,
hablamos de la vía Huelva-Sevilla,
claro,
en este caso.
Claro, ten en cuenta que ya hasta el ministro ha cambiado la terminología. Y eso a nosotros lo que nos hace prever, lo que nos preocupa, es que la terminología no sea por una equivocación de ministro, sino que sea por una realidad de que el Ministerio de Fomento definitivamente ha descartado la línea de alta velocidad en Huelva. Entonces, hay muchas veces que algunos, yo por ejemplo, muchas veces en rueda de prensa, pues hago algunos ejemplos y decía, bueno, a lo mejor entre risas y gracias después de la rueda de prensa, diciendo, vamos a hacer, otros territorios de España han sido los pioneros en tener aeropuertos sin aviones como Castellón, y nosotros vamos a ser los pioneros en tener estación de trenes sin trenes. Porque es que la estación de tren, si yo no estoy equivocado, estará a puntito de terminarse, sí, sí, sí. Y de inaugurarse. Y si yo no estoy equivocado, que me haya visto bien los presupuestos generales del Estado, el dinero para infraestructuras que ha destinado el gobierno de España, si le quitamos las inversiones del puerto...
Vamos a ir exactamente. El total para la provincia, hablamos de una cantidad que aunque es también por debajo de lo que decimos, de esa inversión esperada, pero bueno, 129,7 millones.
Claro, pero del total de
pero
la
hay
provincia...
hay trampa.
Claro, claro que hay trampa, porque ahí el 60-70% lo pone el puerto de Huelva para arreglar las vías por las que ellos van a circular sus trenes hasta Majarabique. Entonces, esa inversión es del puerto de Huelva, no la pone el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento yo creo que pone alrededor de 35 o 36 millones de euros, que con eso yo creo que para los travesaños de la vía del AVE, creo que no tendrá. Por lo tanto, la previsión o lo que nosotros percibimos de los presupuestos del Estado, y los presupuestos del Estado no es una percepción, es algo que tú pones negro sobre blanco. No es algo que tú dices, bueno, pues yo intuyo que va a haber más dinero de los 35 millones de euros. Sí, ¿y de dónde? Si es que lo que usted ha puesto es 35 millones, no ha puesto usted más. O sea, no puede gastar más de esos 35 millones. Entonces, entendemos que el Ministerio de Fomento, y bueno, luego ya con la reunión que tuvo el ministro con el presidente de la Diputación y el alcalde de Huelva, pues ya confirmamos que definitivamente el Ministerio ha desechado la posibilidad de traer la alta velocidad a la provincia de Huelva. La única provincia desechada por la alta velocidad por el Ministerio de Fomento.
No, ¿y qué ocurre otra con Huelva Zafra?
Bueno, la Huelva Zafra es una apuesta muy importante de este gobierno. Y cuando digo una apuesta, es porque este gobierno siempre dice que las leyes que hace el Partido Socialista son malas, pero después nunca las deroga. Cuando llega ellos al gobierno, nunca las deroga, siempre las deja morir, no poniéndole dinero. Ya hizo eso con la ley de dependencia, y hace eso con la ley de memoria histórica, lo hará también con la ley de igualdad. Que, por cierto, ahora te comentaré algo de la ley de igualdad, porque es muy curioso. Uh-huh. Recuérdamelo, por si se me olvida.
Sí.
Entonces, con la Huelva Zafra, ellos siempre dicen que están muy interesados en la Huelva Zafra, que es una vía que es prácticamente estratégica en la provincia de Huelva y para Adif, pero al final lo que hacen es poner poco dinero. Poco dinero es 0 euros. Nada. O sea, la Huelva Zafra tiene 0 euros. No tiene absolutamente nada, ni siquiera para mantenimiento. Me imagino que tendrán alguna partida de mantenimiento, así camuflada en el presupuesto general de Adif, pero como Huelva Zafra, aparece en los presupuestos generales del Estado nada, absolutamente nada. Bueno, y como la Huelva Zafra, estamos hablando de partidas irrisorias, por ejemplo, también para otra vía estratégica, que es la Nacional 435. El otro día tuve yo un debate con la senadora del Partido Popular en el Senado, y decía que ellas habían apostado por la Nacional 435, que estaba haciendo la variante de Beatriz.
Sí.
No, el desdoble no. La variante. Desdoble son dos vías.
Claro, yo decía la A83, que es
el desdoble son dos vías. Uh-huh. Y ellos están haciendo una. Por lo tanto, es una variante. Y no tienen contemplado hacer un desdoble. No. No tienen contemplado hacer un desdoble. Que era lo que yo decía. Pero vamos a ver, yo le decía, pero si ustedes tienen tanto interés, el tanto interés no se demuestra trayendo mociones, diciendo al gobierno que lo haga. Se demuestra en los presupuestos del Estado poniendo dinero para esa vía. Poniendo dinero, poniendo euros, millones de euros para esa vía. Y después yo saldré con usted diciendo, pues mire usted, el Partido Popular sí está interesado en la Nacional 435. Pero ahora lo que tengo que decir es que no está interesado en la Nacional 435 por dos razones fundamentales. Primero, porque no pone dinero y no calendariza, o sea, no te dice cuándo no va a hacer la construcción. Y segundo, porque el dinero que pone es un dinero mínimo, o sea, que no se ejecuta durante el presupuesto, como por ejemplo la rotonda de Valverde, la tan famosa rotonda de Valverde, que forma parte de la Nacional 465, se presupuestó el año pasado 1.300.000 euros. Y se gastó 0 euros. Lo que se ha hecho es correr la partida hasta este año, hasta el presupuesto de 2018. Por lo tanto,
se modifican cuando después, presupuestariamente, ¿no? Partidas que se modifican.
No, se modifica, no se gasta. Con lo cual, se queda de remanente y de ahorro para el presupuesto y para los presupuestos generales del Estado y para el gobierno de España, que me imagino yo que lo gastará en otras provincias, como por ejemplo la del ministro de Fomento, la provincia cantábrica, que a esa sí le toca infraestructura. A la provincia del ministro sí le toca infraestructura.
Teníamos también en mente el proyecto CEUS, un proyecto que se demandaba desde Huelva por la riqueza en empleo y sobre todo en desarrollo socioeconómico para la provincia. ¿Qué ocurre con el proyecto CEUS?
Porque también es una apuesta importantísima del gobierno de España. Es una apuesta importantísima de 0 euros. Ni siquiera aparecen en los presupuestos generales del Estado. Yo es que muchas veces, algunas veces cuando uno habla parece que es un agorero y te dice, bueno, es que siempre hablas de lo negativo. Digo, es que a mí me encantaría hablar de lo positivo, ¿eh?
Son oportunidades, además, que vemos.
Es que el proyecto CEUS puede ser la gran oportunidad de la provincia de Huelva, con un montón de puestos de trabajo buenos, con alto poder adquisitivo, y que nosotros no podemos permitirnos el lujo, porque ya nos permitimos demasiados lujos, de dejar esos proyectos morir y sin hacer. Y máxime cuando ese proyecto no está aquí ya en la provincia de Huelva, porque al ministerio se le olvidó pedir la subvención. O sea, no es que no tuviera intención, sino es que se le olvidó pedir la subvención. Y eso son cosas que no podemos consentir. Hombre, yo creo que cuando uno se le olvida pedir una subvención, habrá que pedir responsabilidades. Eso no es una cosa que a uno se le olvide un cumpleaños. Se le olvida una parte importante de la economía de una provincia, y eso no se puede soportar.
También me gustaría reseñar la presa de Alcolea, ¿no? Que era esencial no solamente desde el sector socioeconómico, sino además ese impulso agrario, que lleva parada desde junio del 2017, no nos olvidemos.
10 meses lleva parada. Bueno, hay una aportación, creo que es de 1.300.000 euros para la presa de Alcolea, pero también es verdad que lleva parada muchos meses y estamos otra vez en lo mismo. La presa de Alcolea puede tener presupuestado lo que quiera, pero es que si después no lo ejecutan, es como el que tú dices, niño, te voy a dar 60 euros para un bocadillo, pero no te lo gastes, los 60 euros. Dice, papá, es que entonces no puedo comer. Bueno, pues no comas, pero no te gastes dinero. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros con los presupuestos. Es que yo el otro día decía que el Partido Popular era especialista en correr la casilla. Y mire usted, es que usted hace unos presupuestos, dicen, no, bueno, esto no me lo he gastado para Huelva. Bueno, pues este año lo voy a poner lo mismo otra vez. Es como las rotondas del Chare, del EPE. Tenía presupuestado 500.000 euros y la ejecución ha sido cero. Y ahora presupuestan...
Lo vuelven a presupuestar, claro.
Que, mire ustedes, que muchas veces parece... No somos agoreros, algunas veces es que nos toman ustedes por tontos. Uh-huh. Y nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tontos no.
También se hablaba de que había que cumplir también acuerdos de gobierno. Precisamente se hablaba de esa dotación, de ese pacto de Estado contra la violencia de género.
Sí, un pacto de Estado en el que se comprometió el gobierno, porque así lo firmó también en el pacto de Estado, a presupuestar 200 millones de euros en cada año. Y creo que ha presupuestado en torno a 120 o 140 millones de euros. Con lo cual, y el pacto de Estado no es un pacto que venga, el pacto de Estado contra la violencia de género no es un pacto que venga...
Ha presupuestado 80.
80, además. Pues, o sea, eso es, 120 es lo que dice que pongan los demás.
Sí.
120, cuando el compromiso era que el gobierno pusiera 200 millones de euros y que aportara esos 200 millones de euros al pacto de Estado. Pero el pacto hace 6 meses que se firmó, no hace mucho más, 6 o 8 meses, no hace mucho más. Por tanto, si el gobierno incumple de esa manera los pactos que firma recientemente y que además era algo que él llevaba en su firma con la investidura con Ciudadanos, pues no queremos ni pensar qué es lo que va a hacer el gobierno con aquello en lo que tiene vía libre, como es el resto de los casos. Pero eso es curiosísimo, y además esa no apuesta por el pacto de Estado contra la violencia de género nos puede traer muchos problemas, acarrear muchos problemas en el día a día de una situación que cada vez va corrigiéndose, pero que en estos momentos va empeorando a marchas forzadas, que es la violencia machista en nuestros territorios, en todos los territorios de España. De eso no estamos libres nadie, y por lo tanto yo creo que el gobierno ahí sí debe de hacer un esfuerzo sobrehumano para dotar presupuestariamente a ese pacto de Estado.
Me dijiste que te recordara en materia de igualdad.
Exactamente.
¿Qué ocurre en materia de igualdad?
Eso era, materia de igualdad, violencia de género, los 200.000 euros.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando también de las tormentas, ¿verdad?, que hemos vivido, estos temporales que han azotado las costas onubenses. Nuevamente, claro, sabemos que parte de esa inversión, gran parte además, tiene que venir también del gobierno central.
Bueno, gran parte de la inversión no tiene que venir del gobierno central. La inversión, el 100% para poner a cero la playa, significa que sea posible después dotarla de material. Para poner a cero la playa, el 100% de la inversión tiene que venir del gobierno central. Nadie más tiene competencia en eso. O sea, Lo que a mí me molesta en estos casos es que se trate de engañar a los ciudadanos diciendo, no, pues, bueno, pues es que los ayuntamientos y la Junta de Andalucía también tienen que poner las pasarelas y las papeleras. Sí, mire usted, claro. Pero yo pondré las papeleras cuando usted arregle la playa, ¿no? Por favor, tráigame arena, arrégleme la playa, póngamela en perfecto estado de revista, en el punto cero previsto para el baño, y yo después podré poner pasarelas, podré poner contenedores, podré poner papeleras, podré poner puestos de socorro, podré poner todos los elementos que vienen después de haber acondicionado la playa y de haber invertido lo que se lleva muchos años sin invertir para que esto no ocurra. Ten en cuenta, esto ocurre simplemente, a ver, esto ocurre porque los temporales no lo puede evitar nadie, pero también es verdad que las costas, lo que es costa, tiene cero mantenimiento desde hace muchísimos años. Cero mantenimiento. Y una de dos, o el gobierno se toma en serio esto, o este gasto va a ser un gasto recurrente todos los años. Y si no se lo toma en serio, pues al final los ciudadanos sufrirán las consecuencias, las inclemencias del tiempo. Que no solamente pasa en Huelva, que pasa en toda la costa andaluza. Pero también es verdad que como pasa en Andalucía, pues es menos problemático para el gobierno del Partido Popular. Pero sí es verdad que tenemos que estar pendientes, muy pendientes de eso, y que el gobierno del Partido Popular tiene que hacerlo ya, dirigentemente, porque no lo ha hecho, no ha estado para Semana Santa, era casi imposible que estuviera para Semana Santa, pero sí es posible que esté para el verano.
Ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Si no lo hace dirigentemente, no estará tampoco para el verano, y perderemos todo aquello que se nos ingresa con las visitas turísticas que tenemos.
Por lo tanto, decimos y recordamos que estamos ahora mismo en esa tramitación. Por el Partido Socialista se espera, por lo tanto, ahora una serie de enmiendas, ¿no?, para presentar en contra
Una cosa que no te he comentado, borrador. Con respecto a la presa de Alcolea, con respecto a los regadíos, me imagino que conocerás, o que conocerán todos los oyentes, que en estos momentos en el Congreso de los Diputados está la ley que aprobó el Parlamento de Andalucía, que la tuvo que aprobar el Parlamento de Andalucía, para trasvasar los 15 hectómetros cúbicos al condado. No era una competencia del Parlamento de Andalucía, era una competencia del Consejo de Ministros, y por inanición, o sea, por dejadez del Consejo de Ministros, tuvo que aprobar el Parlamento de Andalucía para llevarlo al Congreso de los Diputados. En estos momentos está en la mesa del Congreso de los Diputados esa ley para aprobarse. Si el Partido Popular hubiese tenido algún interés en que esa ley diera frutos para los agricultores, hubiese presupuestado algo en los presupuestos generales del Estado. Pero como no tiene ningún interés, y el único interés que tiene es venirse de vez en cuando y hacerse la foto con los agricultores y culpar a la Junta de Andalucía, que no tiene competencias para eso, en que es la culpable de que no se pueda regar, pues por eso es por lo que no pone nada, no ha puesto nada en los presupuestos generales del Estado de la ley de trasvase de los 15 hectómetros cúbicos al condado, igual que ha puesto poco dinero para la presa de Alcolea, que luego no ejecutará, igual que lo
y
hace,
también ha puesto poco, pero para el canal de Trigueros, hablamos de un millón y medio aproximadamente.
Sí, pero eso yo creo que no dará ni para el proyecto. Yo creo que no dará ni para el proyecto. De todas formas, se licitó hace poco, si no estoy equivocado, 1.100.000 una licitación del canal de Trigueros, y por lo tanto ese 1.400.000 no sabemos muy bien para qué va a servir, porque la licitación de 1.100.000 está hecha ya. Entonces, entendemos que lo que tenía que haber licitado era ya la obra de ejecución, porque con 1.100.000 tú comprenderás que cualquier calle de cualquier pueblo se lleva ese dinero.
Es el progreso de 16 pueblos, hablamos de 30.000 hectáreas, que al final, bueno, pues son las perjudicadas, ¿no? Esos municipios de la Campiña, del Condado Norte, del Andévalo Minero, que son los que al final tienen que acarrear las consecuencias.
Los perjudicados son siempre los ciudadanos. Es que nosotros, además, nuestro secretario general, Ignacio Caraballo, que ha sido muchos años alcalde, igual que yo, igual que muchos compañeros, muchas veces nos lo dice: nosotros no podemos dejar las cosas pasar porque los que sufren son los ciudadanos. Y nosotros estamos aquí para facilitarle la vida a los ciudadanos. Si tratamos de solucionársela en una escala de 0 a 10, 10, y se la solucionamos 4, pues es más que 0. Por lo tanto, tenemos que trabajar para solucionarle los problemas a los ciudadanos y que vivan mejor.
¿Se aprobarán estos presupuestos tal y como están?
Yo entiendo que sí, yo creo que sí. Yo no tengo ninguna duda en que el Partido Popular tiene ya... Bueno, el pacto con Ciudadanos está ya cerrado y no tengo ninguna duda de que el PNV los apoyará en su momento. ¿Habrá alguna renuncia a algo o habrá una aportación extra de dinero a Euskadi? Y se aprobarán. Con quien no va a contar, evidentemente, es con el apoyo del Partido Socialista, porque entendemos que estos presupuestos lo único que hacen es no solamente maltratar a Huelva, sino maltratar a todos los ciudadanos, maltrata a los pensionistas, maltrata a los trabajadores, incide en la precariedad laboral que tenemos con la reforma laboral. En fin, yo creo que no es un propósito para mejorar nuestro país, sino es un propósito para mejorarse ellos mismos y perpetuarse en el sillón. Y eso entendemos que no está bien, porque yo creo que hay que mirar por todos los ciudadanos.
Nos quedamos sin tiempo, Amaro, pero bueno, hemos dado ese repaso a ese borrador de los presupuestos generales del Estado, y esperemos, ¿no?, que poco a poco se cale en ese corazoncito del gobierno central y mire hacia nuestra provincia.
Pues sí, esperemos que sí, porque la verdad es que los ciudadanos y ciudadanas lo merecen. Necesitamos unas vías en conexiones del AVE, necesitamos la Huelva Zafra, la 435, la 433, que estuvimos otro día en Abugo, está con cero mantenimiento, o sea, no han hecho absolutamente nada, ni piensan hacer absolutamente nada, y yo creo que nosotros no pedimos más que otras provincias, lo único que pedimos es la igualdad entre todos y que tengamos los mismos criterios y las mismas oportunidades que tienen los demás.
Pues muchísimas gracias, Amaro Huelva, senador y coordinador del grupo parlamentario por Huelva, por nuestra provincia, que está, además, como habéis escuchado, defendiendo los intereses de punta a punta de la provincia onubense. Esperemos que si este año pues no ha calado poco a poco el trabajo, bueno, pues haga que reluzca nuestra provincia, ¿no?, en ese mapa nacional. Bueno, pues gracias, como digo, a todos los oyentes. Vosotros. Y hasta el próximo día. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Sabías que un litro de aceite doméstico es capaz de contaminar hasta 1000 litros de agua? No lo viertas por el fregadero o el inodoro. Deposita el aceite doméstico usado en los contenedores que Madre Coraje tiene repartidos por la ciudad para convertirlo en jabón y ayuda humanitaria. Madre Coraje y Aguas de Huelva, unidas por el medio ambiente. Únete.